Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos compatriotas, comenzamos otra edición de Ventana a Miami. Hace algunos meses, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, convocó a lo que fue como una especie de cumbre económica para mostrar a los empresarios y realzar el hecho de que la industria privada es, sin duda, el motor que mueve la sociedad norteamericana y que debe ser así en todo el mundo. En aquella reunión habían políticos, había un senador, había un congresista, pero también había un hombre de negocios, un cubano-americano que llegó de Cuba simplemente con una maleta llena de ilusiones, de recuerdos, de vivencias y con deseos de alcanzar lo que sería para él el sueño americano. Se trata de Max Álvarez. Max Álvarez es llamado por el propio presidente Donald Trump como el Trump cubano-americano. Es un empresario que se ha convertido en uno de los distribuidores de gasolina y combustible más grande del estado de la Florida y de todos los Estados Unidos, y que ha logrado tocar la vida de decenas de miles de personas a través de las estaciones de gasolina o de las gasolineras, como se llama, que él ha generado, ha creado en esta su carrera. Max, bienvenido. Es verdaderamente un honor tenerlo aquí. Primero porque yo me siento muy identificado con usted porque, al igual que yo, usted fue uno de los niños de Pedro Pan. Y yo le he contado a los oyentes en Cuba y en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando a través de las frecuencias de onda corta, lo que es la operación Pedro Pan, niños que sus padres prefirieron separarse de ellos antes de que llegara la posibilidad de que el comunismo lo atrapara o de que los niños cayeran dentro de una situación de prisión permanente. Pero quisiéramos conocer de Max Álvarez y quisiéramos saber, Max, ¿dónde nació usted?
Bueno, antes que nada, déjame darte las gracias porque somos hermanos Pedro Pan. Vinimos más o menos al mismo tiempo. Y déjame de decir que no era una maleta, era una maletita bien pequeña.
Bien pequeña, exacto.
Y cual tú y yo, ambos, y casi 14.000 muchachos más en la misma posición, tuvimos la buena suerte de llegar a este país donde nos acogieron con las manos abiertas, donde la mayoría de nosotros, que yo sepa, todos mis compañeros, fuimos tratados como hijos normales de este país y por lo tanto nunca nos vamos a olvidar de eso. Y sabes, mi afinidad a Monseñor Brian O'Walsh, claro, que todavía lo conocemos como nuestro padre, el cura irlandés que de casualidad estuvo encargado de la operación Pedro Pan, no solo de los cubanos, sino después en Nicaragua, cuando el problema de Nicaragua y de Haití y todos los demás. So, yo nací en La Habana en junio 10 del 1948.
Y en ese tiempo que se produce el lapso de tiempo entre tu nacimiento y la salida a los Estados Unidos en la operación Pedro Pan, ¿qué hizo Max Álvarez? La vida de un niño, definitivamente tú como yo, tenemos pues la misma edad, vivimos épocas turbulentas, la década de los 50, el principio de la revolución, pero sin embargo yo creo que hay todavía vivencias de cuando uno era niño y todavía uno tiene imágenes de una Cuba republicana que era una economía en ebullición, que era una ciudad con vida, con alma, y que después se ha convertido en una verdadera pesadilla para incluso los que viven allí.
Esto es un tema que en parte es doloroso y en parte no es. Yo personalmente tengo las bendiciones de haber nacido en unos padres que ya habían emigrado de España a una edad temprana. So, papá y mamá sabían lo que eran los yugos del comunismo. Ellos llegaron a España, a Cuba, a los 18 años. Vivieron durante los años de la depresión. Ambos tenían un sexto grado, pero nunca he conocido, y tengo que tener cuidado cuando hablo porque me dan emociones, ¿no? Porque todavía me recuerdo de mami y papi, que con un sexto grado yo te diría que mi padre y mi madre eran quizás los mejores y más inteligentes filósofos que he conocido en mi vida. So, debido a eso y al sacrificio de ellos, siempre tuve la suerte de ser educado por los hermanos maristas, uno de los mejores colegios católicos en La Habana, como era La Salle, como era Belén, como eran las escuelas pías. Y en esos colegios, no solo la enseñanza, sino la cultura que nos daban. Yo siempre, y hoy en día, cuando veo lo que está pasando en la educación aquí, tengo hasta cierto dolor. Porque había una gran concentración enseñándonos los valores judeocristianos. Después, cuando llego aquí a este país, tengo la buena suerte de estar en el programa de Pedro Pan, donde Monsignor Walsh era un gran creedor de que si a un niño, antes de cierta edad, le puede proveer los valores básicos, es como tener un cimiento muy bueno cuando uno hace un edificio. So, lo que yo me recuerdo de Cuba es que mis padres eran muy duros, en el sentido que, por ejemplo, si tanto yo como mi hermano no éramos los primeros 5 en la clase, y llevamos el boletín el lunes, mi papá de castigo no nos hablaba. Nunca nos regañaron, nunca nos amenazaron y nunca nos pegaron. Pero no nos hablaba, nos daba lo que dice en inglés, el the silent treatment. Y créanme que eso es muy efectivo porque nosotros no sabíamos qué hacer para hacer
desconcertado
hablar a mamá y a papá. ¿Okay? Le puedo dar un ejemplo para que vea, y muy probable que tenga que aguantar las lágrimas porque cada vez que me recuerdo de esto. Pero un buen día, y les voy a decir este ejemplo para que comprendan lo que es madre y padre con los valores básicos. Nosotros íbamos al colegio por la mañana en la guagua. Aquellos que no entienden lo que es la guagua, es el bus.
El ómnibus. No, en Cuba le dicen guagua también.
Y al mediodía regresábamos y teníamos una hora de almuerzo. Después nos recogían otra vez y volvían. Todos teníamos uniformes. O sea, que nosotros los que éramos hijos de familias quizás no en muy buena posición financiera, teníamos el mismo trato en el colegio que aquellos que eran hijos de ricos. Estos colegios eran privados y eran colegios de muchachos de familias que tenían muy buena posición. Sin embargo, cuando estábamos en el colegio, todo el mundo era igual, teníamos el mismo uniforme, la misma corbata. La historia que le voy a hacer es bien sencilla. Nosotros hasta el cuarto grado no podíamos usar sino un lápiz mirado número 2. Por cierto, la caligrafía mía es muy buena porque todos los días teníamos clase de caligrafía hasta que nos graduáramos de bachillerato de comercio. Y cuando llego a almorzar, en el bolsillo de la camisa, yo tenía mi lápiz mirado número 2, que era amarillo, y me había encontrado un lápiz en el pasillo, que era azul. Mi madre me pregunta, Maximito, ¿y ese lápiz azul? Y yo le dije, mami, me lo encontré en el pasillo del colegio. No dijo nada, nos sirvió el almuerzo, y cuando ya terminó de almorzar, ella estaba vestida. Coger una guagua pública, me dijo, no, yo te voy a llevar al colegio hoy.
A devolver el lápiz.
Yo sabía que algo malo había hecho. Y como estaba acostumbrado al trato de silencio, pues yo sabía que había hecho algo malo, pero de verdad no sabía qué era. Cuando llegamos, fuimos al director, el hermano Enrique, cual yo me acuerdo de todos los hermanos que me dieron clase, que era el director de primaria en los Maristas, en la Víbora. Allá mi madre, después que lo saludó, le dijo: ahora explíquele al hermano por qué usted se cogió ese lápiz y decirlo.
Sabe que había una cultura diferente, ¿no?
Mire qué clase de lección, ¿eh? Me acuerdo como si fuera hoy, que mientras yo lloraba, el hermano Enrique me apañaba a mí y le decía: mamá, él no se lo cogió, Fefa. Él se lo encontró y hasta le dijo a usted dónde se lo había encontrado. Él no se lo robó. Él no hizo nada malo. No es necesidad de castigarlo por esto. Mire qué lección de una madre que no tenía ni un sexto grado. Igual que mi papá. ¿Qué pasa hoy en día, eh? Si yo me encuentro un lápiz, no lo devuelvo.
Nada.
Capaz que la vieja salga y me coja por el dedo y me lleve al hermano otra vez, ¿eh? Y eso es lo que está faltando en estos momentos. Hoy en día, y yo lo sé por mucha experiencia, gracias a Dios no personal, donde el niño es castigado en el colegio y la madre o el padre van al colegio
a protestar.
Muchas veces a que voten al profesor o a la maestra. Hay niños hoy en día que le dicen a la maestra o al maestro: le voy a decir al director que me tocaste. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de las experiencias que yo tuve a las experiencias que vemos hoy en día. Y no quiero generalizar, porque yo creo que hay muchos padres que son tan buenos como mami y papi, y hasta algunos que hasta son mejores. Pero no podemos abandonar lo que es el valor de los valores básicos judeocristianos. Y eso, cada día estamos deteriorándolo uno a uno. Pensamos que los colegios son responsables por la educación de los muchachos, y eso no es correcto. Empieza en la casa. Los colegios pueden complementar lo que hace mami y papi, pero nunca puede depender del colegio. Y más hoy en día, donde... ¿Quién me iba a decir a mí, cuando llegué a este país en el año 61, a los 13 años, que no se podía decir una oración en el colegio? Nunca, nunca yo empecé una clase, nunca empezamos un evento donde no dijéramos la oración o cantábamos el himno de Cuba o el himno de los Estados Unidos. Me recuerdo todos los viernes, al final de la última clase, nos reuníamos en el patio y cantábamos el himno nacional de Cuba con la mano en el pecho. So, para contestar la pregunta, simplemente, de cual, y gracias a Dios me contuve bastante porque esto me da cierta emoción cada vez que pienso, me va a mandar. Nosotros en Cuba éramos una familia de media clase. Mi padre llegó, ya le digo, de migrante a los 18 años, después del trabajo. Se casó con mi madre, nos tuvieron a nosotros. Nunca estuvimos metidos en lo que es nada de política. Mi papá tenía una bodega que llegó a comprar en el barrio del Auto Batista. Y ya cuando estaba a punto de disfrutar lo que había ganado con el sudor de su labor, todo se nos destruye y tenemos que empezar de nuevo. Hay quien dice que eso es un trauma. Y verdad, puede ser un trauma, pero es algo que quizás nunca dejaré de agradecer por la enseñanza de lo que tuvimos que pasar nosotros. Imagínese el coraje de una madre y un padre que estén dispuestos a mandar a un niño a otro país sin saber dónde va a llegar ni con quién va a estar. Yo personalmente no creo que tenga ese coraje si tuviera que hacer esa decisión hoy. Pero nunca voy a dejar de agradecer.
Eso es lo que yo dije, que uno cuando niño y tuvo esa traumática experiencia de que lo enviaron a un lugar desconocido donde no sabía el idioma, donde no conocía a nadie, donde no tenía familiares, Te sentías como un poco bravo con tus padres, pero mirando retrospectivamente le das ahora las gracias por esa decisión que para ellos fue muy difícil y que definitivamente sirvió para cambiar la vida de uno. Yo a veces pienso que hubiera sido de mí si no me hubieran mandado aquí a los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, en mi caso es también un poco diferente. Yo no venía a los Estados Unidos. Mi hermano, que tenía 7 años y un día mayor que yo, ya mi padre lo había mandado a España, al Colegio de los Maristas, donde estaba viviendo, en febrero del 61. La razón de que yo salgo en julio es porque esperan a que se acabe el curso para entonces yo irme a reunir con mi hermano en España. Mi viaje a España, yo paso por los Estados Unidos y después voy a España a reunirme con mi hermano, donde yo iba a ser interno en el Colegio de los Maristas de La Coruña. Yo vine en el último barco ferry que salió de La Habana a West Palm Beach, y de aquí iba a España después que arreglaron los papeles, pero ese era el proyecto. Otra cosa que también tengo que tener cuidado porque me dan emociones. El día que yo salgo de Cuba, mi hermano muere en España. O sea que me dejaron aquí de casualidad. La razón de que yo vivo con Monsignor Walsh todo este tiempo hasta que vienen mis padres, casi 4 años después, si se recuerda, cuando venía Pedro Pan, a los 2 o 3 días lo mandaban afuera. A mí nunca me relocalizaron porque no sabían si yo iba a ir a España o me iban a regresar a Cuba otra vez.
A mí tampoco, por lo que había pasado. Estaba pendiente la llegada de una tía mía, de una mamá. Pero estuvimos muchos meses en los albergues de un lugar que hoy se conoce como Kendall, pero que en aquel entonces era un bosque.
Correcto. Ahí fue mi primer lugar. Sí. Pero yo terminé en la Casa San Rafael. Me decían los privilegiados, porque entonces, como íbamos a estar allá permanentemente hasta que vinieron los padres, pues nos pusieron, la mitad íbamos a la Salle y la otra mitad iba al Curly. De casualidad, la Salle empieza en el año 61, so yo empiezo de freshman y soy la primera graduating, la primera clase de graduada de La Salle. Por cierto, para que tengan idea de lo que se llama trauma, que yo considero que no es un trauma. Cuando yo termino high school y me gradúo, aparentemente el hermano Lewis, que era el counselor, vio algún tipo de potencia en mí y me mandaron becado a un colegio en North Carolina, Belmont Abbey College, un colegio benedictino católico. La razón de que me mandan allá era porque un colegio pequeño, para sacarme del grupo de los cubanos, porque yo no hablaba inglés, porque siempre hablábamos español. O sea que yo me gradué de high school
sin hablar.
Tengo nota suficiente buena para ir a la universidad, pero en realidad no hablo inglés. Cuando yo voy entonces 2 años en Belmont Abbey, cuando salgo y me de Belmont Abbey como junior, me transfiero a Florida State en Tallahassee, donde me gradué, yo tenía un acento cubano sureño. You all come back here. Put a pinch between your chicken gum. So, y no sé cómo me entendían, pero yo me hacía entender. Y es otra cosa que yo veo hoy en día que necesariamente no estoy de acuerdo. Cuando yo llegué aquí, como llegamos nosotros, usted también, no hablábamos inglés, la mayoría de nosotros. Y nos pusieron una clase.
Cero.
Donde no entendía nada.
Claro.
Pero acuérdese, los valores básicos y de ahí a competir, nosotros salimos muy bien. Hoy en día, al muchacho que lo ponen porque no habla inglés en una clase especial, le está dando la licencia de no tener que aprender. Al que le dice que no presta atención, lo llevan al médico, dice que tiene una enfermedad, Attention Deficit Syndrome, y le dan una pastilla y lo ponen en una clase. Le estás dando la licencia de no prestar atención. ¿Sabe cómo nos curaban a nosotros los hermanos maristas y los hermanos de La Salle?
A reglazo.
No. Reglazo cuando usted se portaba más mal. Lo cogían por la orejita y lo sentaban adelante.
Sí, claro.
Y usted prestaba atención. Curado mañana. Mañana está curado. Si no prestaba atención donde estaba adelante, entonces a lo mejor te daban un reglazo.
Ahora.
O sea que hoy en día es increíble que digamos que porque el niño no presta atención, lo ponemos en una clase especial y le damos más drogas.
Max, los niños y niñas de Pedro Pan, yo pienso, por lo menos viendo el caso tuyo, que te has convertido en uno de los empresarios más exitosos que puedan existir en el campo del combustible en los Estados Unidos. Armando Codina, por ejemplo, uno de los más exitosos desarrolladores, nuestro amigo Willy Chirino, que es compañero de nosotros, o de esa época misma de Pedro Pan. Entonces, a mí me parece que es importante un claro mensaje de enviar a aquellas personas en Cuba que piensan que tienen mala suerte y que por lo tanto no hay nada que hacer. Quizás nunca nosotros pensamos que teníamos mala suerte porque estábamos solos en un lugar sin hablar inglés, desconocido y en medio del monte, en el caso mío, ¿no?
Hablamos de los valores básicos. Algo extremadamente importante que le debo a mi madre y a mi padre, como la educación formal católica que nosotros recibimos, es extremadamente importante saber que nosotros todos somos responsables por nuestras acciones. Hoy en día es muy fácil, cada vez que nos pasa algo que no nos guste o que no estemos de acuerdo, tenemos la capacidad de echar la culpa a algo o a alguien. Por ejemplo, cuando llega tarde a una cita, decimos, había mucho tráfico. Bueno, si somos inteligentes para tener la licencia de manejar, debemos de saber que hay momentos que va a haber tráfico y que tienes el chance de llegar tarde, pues salga más temprano.
Claro.
Cuando no sacamos las notas que quizás queríamos sacar en el colegio, es muy fácil decir, el profesor era muy duro, el examen era muy... Bueno, pero usted es responsable porque usted podía haber estudiado más. Y todos los que yo he conocido en el mundo, que yo conozca, que han sido triunfadores, son personas que entienden lo que es ser responsable por nuestras acciones. No podemos usar excusas para justificar cuando nosotros no hacemos bien o no sacamos lo que queremos sacar. Eso es una cosa muy importante, pero yo creo que eso empieza desde niño en la casa, donde mami y papi nos enseña a ser responsables por nuestras acciones. Todos aquellos que se sientan que quizás no hayan tenido la suerte que ellos han tenido, sí, vivimos en un mundo donde hay la suerte, pero recuerde que si usted se queda en la casa durmiendo y yo salgo a trabajar, yo estoy buscando a la suerte buena y usted no está buscando ninguna suerte. Tenemos que ajustarnos porque vivimos en un mundo donde todo cambia muy a menudo y quizás todos no hemos tenido las mismas oportunidades, pero todos hemos tenido de alguna manera u otra oportunidades. Los que triunfan son los que las reconocen y están preparados para aprovecharse de la oportunidad.
Y sobre esa oportunidad, yo quisiera hablar con Max Álvarez después de esta pausa en la segunda parte de este programa, para que ustedes conozcan cómo una persona que llegó aquí desorientada, sin aprender el idioma inmediatamente, un joven cubano que fue desarraigado de su país, muy joven, se ha convertido en uno de los empresarios más importantes, reconocidos incluso por el presidente de los Estados Unidos. Regresamos en solo segundos.
En breve regresamos con Ventana a Miami.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Ventana a Miami.
Aquí estamos de regreso en Ventana a Miami. En Ventana a Miami estamos escuchando la extraordinaria vida de Max Álvarez, un Pedro Pan, un joven cubano nacido de primera generación de padres españoles, el típico pichón de gallego, como decían en Cuba, que llegó solo aquí, que tuvo la triste noticia de que su hermano, con quien él se iba a encontrar en España, falleció justamente el día que él llegó a los Estados Unidos, y ahí estaba solo, pero deseoso de tener la posibilidad de una nueva vida. Ya hemos escuchado sus primeros años. Pero, ¿cómo es que Max Álvarez, después de estudiar en la universidad, de graduarse, que pudo haber sido, bueno, el jefe de un departamento de un gobierno o el director de una división de una compañía, cómo es que él decide, bueno, yo voy a ser una persona que va a vivir siendo su propio jefe, voy a ser un empresario? Y le digo esto, Max, porque en Cuba hoy hay más de 600,000 personas que trabajan como cuenta propista, y estas personas están a punto de ser aniquiladas ahora en diciembre por estas medidas draconianas que el gobierno de Cuba está poniendo, porque, por ejemplo, será un delito a partir de diciembre cualquier cuentapropista que quiera hacer un franchise, o sea, que quiera hacer otro paladar, eso es un delito. Entonces, yo quisiera que usted le dijera a esas personas, como una persona que estaba arrancada, decimos, no tenía un kilo, hoy tiene una empresa multimillonaria con ramificaciones en muchas partes de los Estados Unidos.
Bueno, antes que nada, tenemos que reconocer que eso se puede lograr en este país.
Claro, en libertad.
Desgraciadamente.
Claro. En libertad, en Cuba no
en
se puede lograr.
Un país comunista, como me puedes decir ahora mismo, aquellos que están sacrificados, claro, que cuando tienen el hecho de crecer y aumentar y hacer todo lo que aspira un negociante, ellos no pueden porque están limitados.
Pero recuerda, estamos hablando para un futuro que existe, que va a existir, donde Cuba se pueda desarrollar en libertad.
Bueno, si se cumple el sueño de nosotros y podemos libertar a Cuba del yugo comunista, entonces ya cambia la cosa. Si tenemos las oportunidades que tenemos en este país, y déjame, para que vea que ya de principio yo creo, ¿no?, que yo tenía aquel ideal de ser empresario. Llegábamos del colegio a las 3 de la tarde, éramos 60 muchachos, unos iban a estudiar, otros iban a jugar, dos o tres de nosotros íbamos a trabajar. Si se recuerdan, en el año 61, lo que es el pago mínimo era 50 centavos la hora. O sea que si usted trabajaba en una fábrica, una factoría, trabajaba 40 horas a la semana, el pago era $20 el viernes. Pero con eso podían vivir porque eso era clase media. Entonces, un niño de 13 años, acabado de llegar de Cuba, le dio por coger una manguera, un cubo y un poco de jabón, y me ponía en Biscayne Boulevard y la 22 terras a lavar carros. Yo ponía un cartelito pequeño que decía,
car wash.
May I wash your car for 50 cents? Y le aseguro que la mayoría de la gente me daba un dólar. Pero cualquier día yo lavaba 4 o 5 carros. So, imagínense un niño de 13 años que coja 4 o 5 dólares diario.
Era rico.
Al final de la semana tenía más de uno que ganaba 50 centavos la hora trabajando 40 horas y al mismo tiempo estaba siendo educado. Now, nadie me forzó a hacer eso. Yo creo que eso viene de la manera que yo vi a mi padre sacrificarse a través de mi juventud para que nosotros estudiáramos y para que nosotros tuviéramos las cosas necesarias que teníamos para vivir. So, yo vuelvo otra vez a decir que eso empieza en el hogar. Eso empieza del ejemplo que mami y papi te dan. ¿Qué pasa? Que ya desde una edad temprana yo entiendo lo que es el valor de un centavo, el valor de un dólar. Cuando me graduó de la universidad, ya yo tenía trabajo, yo tenía ofertas de trabajo desde que estaba en tercer año de la universidad. Porque cada vez que venían las compañías al colegio a entrevistar, como hacen hoy en día, yo me entrevistaba con todas ellas. Hasta inclusive, ya me di cuenta que cuando me entrevistaba, ellos después me invitaban a ir a las oficinas centrales y yo siempre ponía las citas un viernes. Iba el jueves por la noche, me quedaba el viernes, me quedaba el sábado y el domingo y la compañía me pagaba todo eso. O sea que yo estaba conociendo el sureste de los Estados Unidos entrevistándome en la universidad. Otros ni iban ni a entrevistarse. Había muchos muchachos. Yo tuve un compañero de clase que era un genio, sacaba A en todo y cada vez que tenía una entrevista la fallaba porque él pensaba que decirle a la compañía, yo soy un buen estudiante, ya me van a dar un trabajo. No podemos esperar. Y es el problema que tenemos, que we expect, porque somos que nos merecemos. No nos merecemos nada. Tenemos que ir a trabajar y esforzarnos y mostrar el valor que tenemos. So, yo trabajo, tan pronto me gradúo de la universidad, trabajo con una compañía petrolera. A los 3 años me voy porque me recuerdo en la primera entrevista cuando me dijeron, ¿qué usted quiere hacer con esta compañía? Y yo le dije, ser presidente. Y si yo veo que no voy a ser presidente, me voy a ir, no voy a perder mi tiempo. A los 3 años, cuando yo vi que no iba en camino de ser, porque no vas a saber en 3 años, pero tienes que saber que estás en camino. Y me fui a otra compañía. Y efectivamente, le dije al señor John Morland, que todavía vive, tiene 94 años, que era el district manager y me entrevistó en Fort Lauderdale, una de las tantas entrevistas que tuve, y me preguntó, ¿y qué tú quieres hacer con esta compañía? Me acuerdo que le pregunté cuánto tiempo tengo para explicarle, Mr. Morland, y me dijo, rápido, porque no tengo mucho tiempo. Y yo lo voy a hacer sencillo. Yo quiero tener su trabajo primero y después ser el presidente de esta compañía. Me acuerdo que se echó para atrás el americano. Por cierto, hoy quiere escribir un libro sobre mí, tiene 94 años, me adora. Y me dijo, isn't that kind of threatening your man? Traducirlo.
Que si eso, me estás amenazando.
Me estás amenazando.
Jovencito.
Y efectivamente trabajé 3 años con él. Y cuando vi que no iba a ser presidente, abrí mi propia compañía, me hice presidente. Y desde entonces no me pagan, chico. Pero yo soy el que escribo el cheque.
Pero es interesante. El negocio de la gasolina es un negocio fascinante, el negocio del combustible, porque en este país todo se mueve debido al combustible. Nuestros alimentos, nuestra ropa llegan principalmente por camiones, por carreteras y por transporte masivo. Entonces, es muy competitivo. Como un cubanito atrevido se convierte en un magnate de la gasolina en Estados Unidos? ¿Y qué es precisamente lo que significa distribuir gasolina? Para que nuestros oyentes en Cuba tengan una referencia de lo que tú haces.
Me gusta el adjetivo de atrevido, porque eso me ha acusado bastante. Una de las razones que yo creo que he triunfado es por quizás no ser muy inteligente. Porque cuando uno es muy inteligente y sabe consecuencias fáciles, uno tiene la tendencia a tener miedo. Y cuando hay miedo, no hay triunfo. Yo tener la buena aventura de no ser tan inteligente y de no predecir el futuro. Cada vez que veo una oportunidad, yo trato de tomarme ventaja de esa oportunidad. He hecho cosas que si tú las analizas bien, vas a decir, estás loco. Yo no sé cuántas estaciones de gasolina yo he comprado sin irla a ver el primero. Nunca le he preguntado al que me la vende cuánto ganas o cuánto pierdes. Nunca le he preguntado qué volumen tú tienes. Yo solamente veo si me gusta la esquina. Yo nunca voy a pensar que voy a fracasar. Yo creo que si yo hubiera hecho caso a aquellos que me han aconsejado, los cuales los respeto muchísimo porque son extremadamente inteligentes, no estuviera aquí hoy. Yo me recuerdo cuando tuve que poner mi casa en el primer préstamo, mi abogado me dijo, la casa es sagrada, no la pongas. Y yo le dije, mi casa es sagrada, pero yo la pongo porque yo voy a pagar. Y todavía hoy en día, le puede preguntar a cualquier agencia financiera que trabaje conmigo, yo todavía en contra de los consejos de mis mejores abogados y amigos, firmo personalmente, porque yo voy a pagar. La lección es, cuando tienes un sueño y tienes confianza en ti mismo, no tengas miedo. Y si no te sale bien, sigue tratando. Eso no solo se aplica como empresario, se aplica como deportista y se aplica en la vida diaria de todos nosotros. Si leemos sobre gente como Disney, que odiaba la palabra no, si él se lo podía figurar, era posible de pasar. Y ese es el tipo de ejemplo que nosotros debemos de seguir. A mis amigos de este país y a aquellos que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros en Cuba porque están oprimidos, si me pueden escuchar, sigan soñando y nunca abandonen el sueño, pero sigan tratando. La única vez que van a perder es cuando dejen de tratar. Y ya verán que un día van a ser recompensados.
¿Cómo funciona el tema de la gasolina? Tú sabes perfectamente que en Cuba la gasolina está racionada. Pero aquí uno puede comprar la gasolina que uno desee, la que le quepa en el tanque de gasolina, o puedes llevar unos bidones de gasolina que sean legales y llenar gasolina para tenerla en tu casa en caso de que haya que echar a andar un generador o hacer algo. Nosotros en Estados Unidos dependemos de la gasolina para vivir.
El mundo depende del petróleo. Nunca dudemos eso. Y estoy seguro que los compañeros y amigos que nos meten miedo con el medio ambiente se van a poner verdes. No hay energía más barata y más fácil que fossil fuels, que es el petróleo. El petróleo sale de la tierra de gratis. El petróleo es necesario para casi toda la vida, donde dicen que el mundo corre por el petróleo. No se dejen engañar de cada vez que oyen el global warming y que vamos a acabar con el medio ambiente y que está la temperatura cambiando. Eso todo es prácticamente una exageración falsa donde volvemos a lo mismo. Se le mete miedo a los muchachos y a los miembros de este país. Si ustedes se recuerdan cuando la compañía British Petroleum BP tuvo el accidente en el medio del océano, en el medio del Golfo, les demoró más de un mes, si no me equivoco, en tapar el hoyo y salía saliendo el petróleo. Petróleo que hasta el año 1973 un barril costaba $1.50, un galón de gasolina costaba 19 centavos, donde hoy hemos llegado hasta vender petróleo por $150 el barril y $5 un galón de gasolina. Eso es increíble, porque hoy no hay ninguna razón de que el petróleo cueste menos de un peso el barril, porque tenemos la tecnología de sacarlo y hay mucho más. Hoy la gasolina no hay razón para que cueste $5, porque hasta el año 73 las compañías de petróleo la regalaban para desarrollar la industria automovilística, que se desarrolló en los Estados Unidos más rápido que en ningún lugar. Cuando yo era representante de la compañía de petróleo en el año 73, un galón de gasolina costaba 19 centavos. De los 19 centavos, al operador de la estación se le garantizaba 5 centavos. Los impuestos locales, estatales y federales eran 13 centavos. Ya son 18. Queda un centavo para transportarla del punto A al punto B. Y a las compañías de petróleo las acusaban de windfall profits. Ganancias exageradas. ¿Qué significa eso? Que cuando tú sacas un barril de petróleo y lo llevas a la refinería, la gasolina es en la última parte de la torre. La regalaban, pues no tenían dónde meterla. Porque ya en lo que hacen las pinturas, los plásticos, la cera, la ropa, los lubricantes, los químicos, ya ese barril se pagó. Imagínense hoy, piensen nada más de esto. ¿Cuántas veces durante la previa administración en Washington solo se hablaba de que no podíamos seguir dependiendo del petróleo extranjero, que nos estaban matando, que nos estaban acosando? Usted sabe que de casualidad hoy somos los Estados Unidos el primer país del mundo que exporta petróleo. ¿Y de dónde salió? Yo no tengo ninguno atrás de mi casa. ¿Y cómo no habla de eso la prensa? Pues estamos hablando de carros eléctricos. ¿Really? ¿Por qué? Porque lo está subsidiando el gobierno. El etanol, ¿por qué? Porque lo está subsidiando el gobierno.
Claro.
Están robando, caballero. Están robando, porque un galón de gasolina no solo es la energía más eficiente, sino es la más barata. Hoy en día, una compañía puede excavar y después que excava perpendicularmente, atraviesa y puede ir hasta millas a sacar petróleo. Lo que sí es muy importante saber que si necesitamos algo que complemente lo que es la gasolina y el petróleo, es el gas natural, porque también ese es muy barato. Lo que tenemos que aprender a liquidarlo, a ponerlo líquido y usarlo en los vehículos. Pero lo que es lo otro, eso es un marketing job.
Entonces, ¿tú consideras que la gasolina, el diésel, el petróleo, va a seguir dominando la movilidad en nuestra sociedad y en todas las sociedades, a pesar de que ya hablan de carros voladores y que...
Yo vuelvo a decir, yo no puedo predecir el futuro con certeza, pero estoy usando cierta lógica y qué es lo que ha pasado a través de los años. Si mañana deciden todos los ciudadanos de comprar un carro eléctrico, la compañía de petróleo, que son extremadamente poderosas, aunque no lo creamos así, ellos pueden volver a regalar la gasolina. Y entonces, usted va a comprar un automóvil que cuesta lo que cuesta un carro eléctrico, para saber que el vecino tiene uno de gasolina que le cuesta 19 centavos el galón o menos. El petróleo costaba 9 centavos cuando la gasolina costaba 19. Hoy el petróleo lo venden más caro porque hay más demanda.
Claro.
Pero le cuesta mucho menos refinar el petróleo, el diésel, que la gasolina. Y ese es lo que se llama oferta y demanda. Otra cosa que tenemos que cambiar la cultura, porque nosotros los americanos que estamos aquí, estamos acostumbrados a los carros grandes y rápidos. No a los carros pequeños eléctricos. Pero yo me imagino que hay un cierto número de individuos que, para salvar el medio ambiente, creen que esta es la manera de proceder. Créamelo que si le quitan las subsidiarias que le da el gobierno tanto al etanol
como a las compañías de carro eléctrico, como a todas estas cosas, esto todo se acaba, porque no hay combustible, no hay nada que sea más barato que fossil fuels, que es el petróleo.
Max, nos quedan unos minutos y yo quiero aprovechar su presencia aquí para proyectarnos hacia la Cuba del futuro, la Cuba presente y la Cuba del futuro. Llevamos 60 años con dos generaciones, casi tres generaciones, acostumbradas a que comprar gasolina es un privilegio, que te dan unos cupones, etcétera. Y esto limita la movilidad en Cuba, y esto, los carros en Cuba son anticuados. Las compañías petroleras o la gente como tú, emprendedor, un empresario exitosísimo en el área de los petróleos y las gasolinas, ¿estarían dispuestos a entrar en Cuba para convertir a esa sociedad en una sociedad con movilidad?
Bueno, nosotros, los latinos, los españoles, los americanos, somos gente muy empresaria. So, yo creo que si la oportunidad se prestara, hubiera un sinnúmero de empresarios que estuvieran más que dispuestos a ir a revivir esa Cuba tan linda que nosotros perdimos hace tantos años. Claro, yo a la edad que tengo ahora ya es diferente, pero yo creo que los hijos míos, los tres que están bien, bien envueltos en el negocio, por eso yo todavía me levanto todos los días con tanto ánimo, porque yo sé que ellos van a llevar la compañía a otro nivel, el cual quizás yo no pude, porque están bien conscientes, entienden bien el negocio, saben que lo duro que es, pero también lo bien que nosotros hemos hecho en el negocio, y lo comprenden. So, pudiera ser que ellos están dispuestos. Nosotros tuvimos 102 estaciones de gasolina en Puerto Rico, se presentó la oportunidad y yo enseguida las compré y las desarrollamos, y si no hubiera sido por ciertos problemas políticos con Venezuela, yo hubiera estado en Puerto Rico todavía, pero sí, yo creo que Cuba sería, imagínate, un sueño desarrollar la industria del petróleo. Imagínate solamente el turismo, Cuba es un sueño. El problema es que yo creo que si Cuba se abre, las otras islas del Caribe iban a sufrir, porque, como decimos, en Cuba hay de todo, el tamaño de Cuba. So, yo creo que las empresas estuvieran más que dispuestas. Es más, que yo sé de seguro, por ejemplo, la compañía Total francesa, al cual yo le vendí el negocio de Puerto Rico, ellos todavía están en Cuba y negocian productos de lubricantes. Ellos querían estar estaciones, abrir estaciones de gasolina, pero claro, cuando se enteraron que no podían comprar las tierras, que la tierra era del gobierno y solo se le iban a alquilar, ellos no iban a hacer la inversión para que después se la quitaran o perderla, como hacen...
Ni contratar a los empleados.
Como hacen todos los países comunistas. Claro. Sí, yo creo que Cuba es un sueño, y creo que tan pronto se elimine el gobierno totalitario que tenemos hace más de 50 años, yo creo que sí, hay un sinnúmero de empresarios que estarían supuestos a arriesgar ir a Cuba.
Bueno, yo quiero agradecerle a Max Álvarez, empresario, pero sobre todo cubano y sobre todo americano, porque quizás no se puede ser un buen cubano si no se es un buen americano, y eso es lo que es Max Álvarez y muchos otros compatriotas que han abierto caminos aquí en los Estados Unidos. Pero ustedes han conocido su vida, y es una vida interesante, porque es una vida de trabajo, una vida de optimismo, una vida de emprender, una vida de ser positivo y de trabajar. Pero lo más importante de todo esto es que cuando Cuba se abra a la libertad, al mercado libre, estoy seguro que habrán muchos Max Álvarez que irán a tratar no solamente de hacer negocios, sino a levantar una nación, porque tienen una deuda emocional con ella. Así que Max, de nuevo, muchísimas gracias por estas vivencias, y yo estoy seguro que estos comentarios tuyos los van a apreciar muchos en la isla.
Bueno, muchas muchísimas gracias por tenerme, y ojalá que esto tenga algún tipo de inspiración. Todos aquellos que están en Cuba, que por cierto están oprimidos, y todos los jóvenes en este país, que sepan que el sueño americano existe. Yo soy uno en muchos millones de emigrantes que hemos venido aquí, donde tenemos la oportunidad. Por lo tanto, siempre tenemos que estar agradecidos de nuestro país, los Estados Unidos. Yo tengo un gran problema porque yo soy español, yo soy cubano y soy americano. Adoro a España porque ahí nacieron mis padres. Cuba porque nací yo, y los Estados Unidos porque nos adoptaron.
Bueno, Max Álvarez hablando en Ventana a Miami. Nos encontramos la semana próxima.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si, lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Te doy el ritmo de alegría.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Vamos, que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos, con muchos ingredientes, hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.